Amados, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu presencia, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre, por estos hermosos momentos delante de tu presencia, mi amado Dios. Queremos en estos momentos, Señor, pedir una unción para nuestro pastor, Padre. Te rogamos, Padre, que tú lo unjas y que lo uses en esta mañana, Padre, para que nos hables a través de él, Padre. Queremos sentarnos a escuchar de tu palabra, a escuchar de tu consejo, Padre, para poder aplicarlo en nuestra vida diaria, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Como todos ya tienen sus, tienen los elementos para Santa Cena con usted, ¿verdad? El jugo de uvas y el pan. Para después del mensaje vamos a participar de la Santa Cena. Así nuestros hermanos en Facebook también se preparan. Amén. Una bienvenida a todos. Qué bueno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: mirad cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así es que gloria al Señor por cada uno aquí presente. Esperamos que siempre se sienta en casa. Amén. Le pido que por favor vaya en su Biblia a Primera de Corintios capítulo 7. Estamos en estudio de Primera de Corintios capítulo 7. Hoy continuamos del versículo 17 en adelante. Amén. Primera de Corintios 7. Amén. Espero que se oiga también bien en Facebook. A veces se oye mal, a veces se oyen ecos, dicen. Pero son las voces angelicales, mis hermanos de Facebook. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada, mis hermanos, les comentaba de nuestra pequeña luna de miel de mi esposa y yo que tuvimos en las Islas Catalinas, ¿no? Y les contaba acerca de las personas, los que trabajan ahí en las islas, ¿no? Los contentos que ellos se ven de ver a los turistas en la isla. Y les exhortaba, mis hermanos, de que debemos nosotros de alegrarnos también al ver a cada hermano y hermana que viene a este lugar, que entra por estas puertas, ¿no? Esa era la exhortación que les traía la semana pasada. Otra cosa que noté de la gente allá en la isla, mis hermanos, es que como es una comunidad pequeña, ¿no? Los habitantes se conocen los unos a los otros, no es como vivir en un pueblecito pequeño, ¿no? Todos se conocen. Y otra cosa es, mis hermanos, es que ellos allá trabajan todos con el mismo objetivo. Ese objetivo de cada uno de ellos en la isla es la satisfacción del cliente, de los turistas, porque quieren que ellos regresen, ¿verdad? Y que ellos le digan a otros lo bonito que está en las Islas Catalinas, ¿no? En la iglesia, mis hermanos, hay hermanos que trabajamos también con un mismo propósito o objetivo, la satisfacción de nuestro Padre Celestial. No la satisfacción del cliente como ellos, ¿verdad? La satisfacción de los que vienen, no la satisfacción de nosotros, sino la satisfacción de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, mis hermanos, todos nosotros deberíamos de estar agradecidos y reconocer a los que trabajan en la obra del Señor, los que trabajan para el Señor. Primera de Tesalonicenses en pantalla, capítulo 5, 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, mis hermanos. Desde los que están ahí en el estacionamiento cuidando nuestros carros, nuestros coches, como dicen en México, ¿no? Los que están ahí en la entrada saludando, los hermanos ujieres que están ahí alrededor, ¿verdad? También los que trabajan en el ministerio de niños, los que están en el sonido, los que están en el power, la hermana que está en el PowerPoint, los que están en video también, ¿verdad? De Facebook, los que están en la adoración, mis hermanos, los que nos animan a alabar al Señor, los que nos ministran, amén. Y su servidor aquí, mis hermanos, hacemos lo que hacemos con ese mismo objetivo: agradar a nuestro Padre Celestial. No somos los mejores en lo que hacemos, mis hermanos, pero hacemos lo mejor que podemos para la gloria del Señor. Amén. Y por eso les exhorto, mis hermanos, a reconocer a los que trabajan entre nosotros, a dar gracias al Señor por cada un hermano y hermana que trabajan aquí en la iglesia. Amén. Yo doy gracias al Señor por cada uno de los hermanos que trabajan aquí en la iglesia. Mis hermanos, créanme que sin la ayuda de ellos, a mí me tocaría mucho más duro. Imagínense un pastor vigilando el estacionamiento, dando la bienvenida, ¿verdad? Manejando el sonido, ¿no? Y dirigiendo la alabanza, como esos de con que one man band que le dicen, ¿no? ¿Verdad? Imagínese eso, no está bien. Ya a la hora del mensaje, ya la voz ya no aguanto. Amén. Así que gloria al Señor por todos los que están aquí sirviendo al Señor. Yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, mis hermanos, y también los que oran también. Amén. Ustedes sirven al Señor orando también. Les animo también a los que están sirviendo que sigan adelante, porque ustedes lo están haciendo para agradar al Señor. Amén. Sigan dando lo mejor que ustedes pueden, porque el Señor es quien produce tanto el querer como el hacer. Amén. Uno va mejorando porque el Señor es que va dando eso. Amén. Servir al Señor es un llamado, hermanos, que todos nosotros tenemos. Ya solo porque uno no tenga un cargo en la iglesia no quiere decir que no puede servir al Señor. Uno puede servir al Señor en la oración. Hay muchas formas de servir al Señor. Amén. La enseñanza de hoy se titula Estás donde Dios quiere que estés. Amén. Del versículo 17 hasta el 40 de 1 de Corintios capítulo 7. Como hemos estado viendo en este capítulo 7, mis hermanos, hemos visto de que Pablo comienza a contestar una serie de preguntas que los hermanos en Corinto le hicieron a Pablo, por unas preguntas o inquietudes que ellos tenían a través de una carta que le mandaron a Pablo, ¿no? Comenzaron con unas cuestiones acerca de la inmoralidad sexual y también con las relaciones íntimas en el matrimonio, lo vimos la vez pasada. Porque había quienes decían que el cuerpo era como el de la Macarena, para darle alegría y cosa buena, ¿no? Que lo que el cuerpo les pedía, ellos tenían que darle el cuerpo, ¿no? Y así ellos vivían una vida desenfrenada. Y Pablo les dice a estos, hey, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y así que nosotros tenemos que huir de la fornicación y tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos, ¿no? Y les dice también que cada uno tenga su mujer o su esposa y cada mujer tenga su marido también, ¿no? Por tanta inmoralidad que los rodeaba a ellos en Corinto. También había otros que estaban al otro extremo de la moneda, ¿no? ¿O de la moneda? ¿O al otro lado de la moneda? Al otro extremo del espectro, ¿no? Que ellos decían, no, hay que desenfrenar la carne, o refrenar, ¿cómo se dice? Refrenar la carne, decían ellos, ¿no? Y estos estaban absteniendo de tener relaciones íntimas con sus cónyuges. Y a estos Pablo les dice, hey, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer cumpla con su marido. Y algunos hermanos en Corinto dijeron, yes, contentos, ¿no? No se nieguen el uno al otro, a no ser por un corto tiempo, por un acuerdo mutuo y para una razón que tenga que ver espiritual, ¿no? Como buscar de lleno al Señor en la oración. Y después dice, vuélvanse a juntarse en intimidad para que no vayan a ser tentados, ¿no? También les habló a los solteros y a las solteras y a las viudas. O sea que el domingo pasado era para todos, ¿no? Todos parejo. Y les dijo, bueno les fuera quedarse solos, pero si no tienen el don de continencia, como yo, dijo Pablo, mejor cásense para que no se estén quemando, les dijo a ellos, ¿no? Así también en Corinto habían preguntas acerca del divorcio. Y vimos que habían dos circunstancias en el matrimonio. La primera circunstancia era en un matrimonio donde los dos son cristianos, ¿no? A esto les dice, hey, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice el Señor. No hay que divorciarse. al menos que no sea por fornicación. Punto y aparte, ya estuvo, ¿verdad? La segunda, la otra circunstancia, era cuando un creyente estaba casado con una no creyente o viceversa, ¿no? A ellos les dice, hey, si tu cónyuge incrédulo quiere seguir casado contigo, sigue con él o con ella. Si quiere divorciarse, si quiere separarse, hasta la vista, baby, déjalo ir, estás libre. Esas son las únicas dos razones para el divorcio, ¿no? Así que ahora continuamos del versículo 17 en adelante. Y vamos a ver un principio, mis hermanos, un principio que se puede aplicar mucho, en todo, casi en todo. Abarca todo, mis hermanos, este principio, el principio de vivir y servir a Dios tal como Él nos ha llamado. Este es un principio, vivir y servir a Dios tal y como Él nos ha llamado. Y por eso el título de este mensaje, de esta enseñanza es, estás donde Dios quiere que estés. Amén. Estamos ahí, versículo 17, en su Biblia. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Como Dios le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así haga. Así haga. Si usted ve la traducción en inglés, yo sé que Gary aquí tiene su Biblia en inglés. La traducción en inglés dice así viva. No dice así haga, dice así viva. Porque el verbo que usa aquí Pablo es aquel verbo que me gusta a mí, que se los he enseñado anteriormente. Es aquel verbo que se llama peripateo, como ven en pantalla ahí. Es el verbo griego peripateo. Y este verbo es un verbo muy descriptivo, mis hermanos. Porque la palabra peri, o el prefijo peri, quiere decir alrededor. Como perímetro, ¿verdad? Hacer un perímetro alrededor. Y pateo, pues ya saben, ¿verdad? Lo explica, ¿no? Pateo. Quiere decir entonces caminar o andar. Pero literalmente quiere decir caminar alrededor, ¿verdad? Caminar alrededor. Pero más en inglés se oye mejor, ¿no? Los que hablan inglés, walk around. ¿Eh? Más descriptivo, walk about. A mí esto a mí me recuerda a mi sobrinita Raquelita. Raquelita ya tiene 28 años, creo. ¿Sí? 28, pero cuando ella tenía 2 años, ella peripateaba cuando caminaba. Porque ella era bien maliciosa para caminar. Ella caminaba así, miren, con los piecitos así. Tiraba pataditas, ¿no? Bien bonito. Qué chulo se ven los niños, ¿verdad? Cuando están chiquitos. Ya cuando crecen ya no. Pero peripateaba, así daba pataditas, ¿no? Eso es peripatear, caminar, andar. Entonces, así como el Señor le repartió a cada uno y como le llamó a cada uno, así viva. Así ande, es lo que quiere decir andar, así sirva, así condúzcase, amén. Ahora, ¿qué quiere decir así como el Señor le repartió a cada uno? ¿Qué le repartió? Quiere decir que cada uno debería de seguir viviendo en el estado que el Señor le haya puesto. No importa en la situación o el estado civil, porque en contexto está hablando del estado civil. Si te encuentras casado, si te encuentras soltero, si te encuentras divorciado, separado, viudo, viuda, casado por segunda, tercera vez, Dios puede obrar en tu vida. Dios te puede usar. El primer punto de 4 puntos que voy a compartir esta tarde de estás donde Dios quiere que estés. El primer punto es vive para el Señor en cualquier estado que te encuentres. Casado, soltero, divorciado, en cualquier estado, vive para el Señor. Peripatea, anda alrededor, condúcete alrededor para el Señor. Amén. Es un principio que abarca a todos mis hermanos. Vive tal como Dios te ha llamado. Versículo 18 y 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ay, ¿qué quiere decir Pablo con esto de la circuncisión y la incircuncisión? Bueno, mis hermanos, el punto que Pablo está tratando de hacer, no es acerca de la circuncisión o la incircuncisión. Es nomás, mis hermanos, es un ejemplo, es una analogía que Pablo está usando para probar que el estado en que uno esté es irrelevante cuando se trata de servir al Señor. Cuando se trata de vivir para el Señor. Lo más importante, mis hermanos, es lo que dice aquí en este último versículo que acabamos de leer. Guardar los mandamientos de Dios. Lo más importante y irrelevante es la obediencia, mis hermanos. La obediencia a Dios. Pablo pudo haber dicho, estar casado nada es. Estar soltero nada es. Estar divorciado nada es. Sino guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que importa, mis hermanos. La obediencia a Dios. El caminar agradando a Dios. Lo que no importa, no importa el estado en que te encuentras, amén. O el oficio, o el puesto que tú tengas. Un ejemplo en el Antiguo Testamento que tenemos, no vamos a ir ahí, pero se encuentra en 1 Samuel capítulo 15. Todavía no. El profeta Samuel le dio palabra de Jehová a Saúl. Le dijo que fuera contra los amalecitas y que los destruyera todos, que no dejara ninguno de ellos, que destruyera hasta las vacas, las ovejas, los bueyes, los camellos, todo animal, hasta los perros quizás, pero que destruyera todo y no dejara nada, ¿no? Y eso era como castigo, porque los amalecitas habían hecho algo. Ellos se habían opuesto al pueblo de Israel cuando ellos iban saliendo de Egipto. Entonces el rey Saúl fue y hizo todo menos dos cosas. La primera fue que le perdonó la vida al rey de Amalec. Mató a todos, pero le perdonó la vida a él. Y la segunda es que el pueblo tomó de lo mejor de las ovejas y las vacas y él dijo que era para ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Y qué le dijo Samuel? Eso sí lo tenemos en pantalla. Dice así, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fue desechado Saúl y vino David, varón perfecto, varón conforme al corazón de Jehová, no perfecto porque cometió pecado, varón conforme al corazón de Jehová y él tomó su lugar. Podríamos decir, ser rey nada es, no ser rey nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. El estado o la posición o el puesto no son relevantes. Lo más importante es vivir en obediencia al Señor. Amén. El segundo punto, si está tomando nota, es no importa dónde estás. Lo que importa es la obediencia a Dios. Versículo 20 y 21. Se me olvidó decirle a los niños que pasaran a sus clases, los jóvenes, pero creo que pasaron todos, ¿verdad? Todos. Estoy hablando por fe aquí, amén, hermanos. Versículo 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Esclavo, está hablando de esclavos aquí, amén. Leía que el porcentaje de esclavos en la antigua Roma, en el Imperio Romano, estimaba más o menos de 10 a 15% de la población. Eso es bastante gente esclava, mis hermanos. Quiere decir que de cada 100, habían 10 o 15 que eran esclavos. Vimos en nuestro estudio de los hechos también de que familias enteras venían al Señor, se entregaban al Señor, y algunos de ellos tenían, ¿verdad?, su casa, tenían siervos, tenían esclavos ellos también, y ellos también, toda su casa se entregaba al Señor. Entonces, también vimos en la epístola de Filemón que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo y que él había huido de Filemón, pero se encontró con Pablo, él se convirtió al Señor y después Pablo lo manda de regreso a Filemón con la carta y le manda pidiéndole que lo perdone a Onésimo, ¿no? Así que fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero si puedes hacerte libre, hazlo, le está diciendo aquí al esclavo de esos tiempos. Eso no quiere decir, mis hermanos, que si tienes la oportunidad de escaparte, el esclavo de ese entonces, si tienes la oportunidad de escaparte como Onésimo, date a la fuga. No le está diciendo eso, sino que está hablando de las formas legales que había en ese entonces de cómo obtener la libertad, cómo un esclavo podía obtener la libertad. Hay un término que se llama manumisión. Yo no lo había escuchado hasta hoy. Manumisión era cuando un amo le daba la oportunidad a un esclavo de comprar su libertad. Era un trato entre amo y esclavo por decir, mira, trabaja para mí 7 años más, me caes tan bien, que trabaja para mí 7 años más y te doy la libertad. Nomás como un ejemplo, ¿no? Era un trato que hacían y eso es manumisión. Pablo aquí le está hablando entonces a los esclavos de ese entonces, diciéndole, fuiste llamado siendo esclavo, no dejes que eso te preocupe. Pero si tienes la oportunidad de recibir la libertad, le dice, aprovéchala. ¿Amén? Es como decir, hey, si tienes la oportunidad de hacerte ciudadano americano, ¿no? Aprovéchala, ¿no? Algo así. Claro, no estoy comparando los esclavos, ¿no? Con no tener los papeles, ¿no? 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Si ustedes recuerdan cómo hemos estado estudiando Primera de Corintios, en el capítulo 1 vimos que habían unos que decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿no? Al caso, ¿pagó Pablo o Apolos por nuestros pecados para hacerse de ellos, no? ¿Pagó él con ellos con su sangre? No, Cristo Jesús pagó con su preciosa sangre por nuestros pecados. Si somos de alguien, somos del Señor. Somos del Señor. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Estás donde Dios quiere que estés, mi hermano, mi hermana. Claro, eso no quiere decir que si tú estás en un estado pecaminoso, que el Señor quiere que tú sigas ahí. No, no está hablando de eso, mis hermanos. Está hablando de estados civiles, de estados como casado, soltero, viudo. Ese es el contexto. Divorciado, separado. Está hablando de estados también sociales, como por ejemplo, esclavo o libre. Al esclavo le está diciendo, hey, si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala, hazlo. No, no tienes que quedarte ahí de esclavo. Pero al libre le está diciendo, hey, no te vayas a ser esclavo de los hombres. Diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, de Cefas, ¿no? Si es que si estás en un estado pecaminoso, tienes que salir de ahí inmediatamente, ¿no? O una profesión que vaya en contra de los valores cristianos, salte de ahí. Cualquiera que tal vez haya venido a los pies del Señor últimamente y está en una profesión de que no glorifica al Señor, de que va contra los valores cristianos, valores de la Biblia, hey, salte de ahí. Les comentaba anteriormente que a mí me llamaron una vez ofreciéndome trabajo. Y era de la industria de los espíritus, le dicen. de las bebidas alcohólicas, y no le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Ni que me ofrezcas $500,000 de salario. Yo eso no voy a trabajar, yo no creo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo trabajar en esas cosas, no? Si recuerdan también en los estudios de Hechos, llegó un momento en que, creo que fue en Hechos 19, que los que practicaban la magia, ellos se convirtieron al Señor, y ellos vinieron y trajeron todos los libros que ellos usaban para practicar la magia, y los quemaron ahí, enfrente de todos. Y libros que valían mucho dinero. Amén. Entonces, si alguien que está en un estado de eso, tiene que salir. Amén. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En cuanto a las solteras, dice Pablo, hey, no tengo escritura que compartir con ustedes, pero nada específico. Pero aquí él recibe inspiración acerca de este tema. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Dice Pablo aquí una frase, a causa de la necesidad que apremia. Otra versión dice, debido a la crisis actual. Aparentemente había una crisis actual en el tiempo de Pablo que les convenía mejor a los solteros quedarse solteros. Había millennials en ese entonces, ¿no? La generación, ahorita dicen que la generación de los millennials o la generación Z, creo que se llama, la mayoría se están quedando en casa. Son más inteligentes que nosotros, mis hermanos. Ellos ven cuánto cuesta la renta allá afuera y dicen, no, yo mejor me quedo en casa hasta que me echen de aquí, ¿no? Parece que había millennials ahí, ¿verdad? ¿No? Debido a la causa de la necesidad de los tiempos, hey, mejor quédense en casita. ¿Amén? Cualquiera que fuera esa situación, mis hermanos, esa necesidad de los tiempos, Pablo pensaba que era mejor quedarse solteros, ¿no? Versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Fíjense que algunos opinan, mis hermanos, que lo que Pablo quiere decir con la necesidad que apremia podría ser, mis hermanos, la persecución que estaba a la vuelta de la esquina. Porque no sé si en este entonces Nerón o ya era o iba a ser el, ¿cómo se llama?, emperador. Y usted sabe que Nerón persiguió a la iglesia tremendamente, ¿no? Los tiraban, los echaban en el Coliseo, ¿no? Para que se los comieran los leones y todas cosas así, ¿no? Entonces, debido a esta persecución que está a la vuelta de la esquina, hey, solteros, mejor quédense en casa con papá y mamá. Casados, no abandonen a su familia, quédense juntos. Versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviese. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Mire, hermanos, qué cosa. Que para Pablo dice que el tiempo es corto. Esto es hace 2000 años, el tiempo era corto. ¿Cómo está el tiempo ahora, mis hermanos? El Señor Jesús dijo en Mateo 24:44 en pantalla, dijo, por tanto, también vosotros, en pantalla, mi hermano. ¿No está? Ok, se me olvidó quizás. Pero dice así, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Versículo 32. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Miren que para Pablo es mejor estar soltero, no más porque el soltero tiene mejor oportunidad de servir al Señor y agradar al Señor. Tiene más tiempo, tiene menos preocupaciones, tiene menos distracciones, menos obligaciones. Yo sé que los que no están casados saben eso, bien, que ellos tienen más libertad para servir al Señor, más tiempo para servir al Señor, y gloria al Señor por ello, amén. 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Igualmente, la soltera puede mejor servir al Señor, puede mejor agradar al Señor estando solita. La mujer casada tiene deberes conyugales y tiene menos tiempo que la soltera para servir al Señor. Amén. Esto lo digo para vuestro provecho, versículo 35. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Dice, prácticamente, si usted cree, hermano, que a su hija la está dejando el tren, y usted quiere que se case porque la está dejando el tren, está bien, no peca, que se case, no hay problema, está diciendo, ¿no? Parece que surgió la pregunta quizás, ¿verdad? De los padres, hey, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con mi hija? Ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo está contestando, ¿verdad? Porque los padres, ellos tenían que, quizás, ¿verdad? Ellos, por la cultura, ¿no? Ellos tenían la responsabilidad de arreglar los matrimonios, ¿no? De hacerlos eso como los, ¿cómo se llama? Arreglo de matrimonios, ¿no? O casamiento, ¿no? Era un poco distinto antes, ¿no? Ellos tenían toda la responsabilidad primordial de la hija, ¿no? No es como hoy en día. Darme una llamada, ¡hey, papá! ¡Me casé! ¿Qué? ¿No? ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Pero a lo mejor eso es lo que estaba ellos preguntando. Entonces le dije, ¡hey! Si tú crees que la estás dando el tren, déjale que se case. Pero sigue también, mira. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor, ¿verdad? Si la da en casamiento, ¡hey! Gloria a Dios. Si no la da, ¡hey! Mejor todavía, dice. Claro, tomando el trasfondo cultural de esos tiempos, ¿no? Y la situación que apremia, como dice, ¿no? Que apremia, ¿no? Lo que estaba a la vuelta de la esquina. Tercer punto. Lo que importa no es tu estado, no es el estado, sino cómo vives para el Señor. Amén. Versículo 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, la opinión de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que es mejor quedarse así para la mujer que su marido ha muerto, la viuda. Mejor quedarse sin volverse a casar. Solamente porque así tiene mejor oportunidad de servir al Señor. Amén. Esa es la opinión de él. Amén. Pero si se tiene que casar, también le dijo, ¿eh? Si tiene que casarse, cásese. Pero mejor casarse que se esté quemando, ¿no? En conclusión, y como último punto, mis hermanos, cuál sea tu estado. Estás casado, estás divorciado, estás soltero. Cualquiera que sea, no te preocupes. Vívelo al máximo para la gloria de Dios. Amén. Pero ya queremos una boda aquí, ¿no? Estás donde Dios quiere que estés. Ahora, esa puede ser una pregunta también. ¿Estás donde Dios quiere que estés? Ahora es una pregunta que tienes que hacértela tú mismo. ¿Estás donde Dios quiere que tú estés? Si tú ya has aceptado al Señor Jesucristo y estás viviendo para Él, entonces estás donde Él quiere que estés. No es una pregunta. Pero si no has aceptado al Señor Jesucristo, si no has entregado tu vida a Él, entonces no estás donde Él quiere que tú estés. Porque Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la única forma de llegar a Dios, llegar al cielo, es a través de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás donde Dios quiere que estés? Si tú ya le entregaste tu vida a Él, gloria a Dios, estás donde Él quiere que estés. Pero si no lo has hecho, te invito. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que tú eres pecador. Todos somos pecadores. La Biblia lo dice, que todos somos pecadores. Segundo, reconocer que Cristo Jesús murió por tus pecados. Él, siendo justo, Él murió por tus pecados. Tercero, arrepentirte de tu pecado. Y cuarto, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y entonces ahí estarás donde Dios quiere que tú estés, cual sea tu estado, cual sea tu posición, cual sea tu oficio, sea lo que sea, ahí es donde Dios te tiene. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que, Señor, nos hayas hablado una vez más, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, en especial aquel o aquella que todavía no ha tomado esa decisión, Señor, de seguirte a ti, de entregarse completamente a ti, Señor, de estar donde tú quieres que él o ella esté, Padre. Te rogamos, Señor, por él, por ella, Padre, en este momento, que pueda abrir su corazón. Y te invito, hermano o hermana, estás aquí o estás en Facebook, que abras tu corazón, entregues tu vida al Señor. Todo lo que tienes que hacer es hablar con Él, decirle, Señor, aquí estoy, reconozco que soy pecador, Señor, reconozco que tú moriste por mis pecados, me arrepiento de mi pecado y entrego mi vida a ti. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Es todo, es tan simple, tan sencillo, así de sencillo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahorita en este momento vamos a preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Amén. Como la palabra de Dios dice que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿no? En esta tarde quisiera, con el tema, estoy donde Dios quiere que esté, que te hagas esa pregunta en este momento, ¿no? Mientras el grupo nos dirige con este canto, y preparar tu corazón para tomar parte de la cena del Señor. ¿Estoy donde el Señor quiere que yo esté en este momento espiritualmente hablando? Si no, pídele perdón al Señor en este momento para que no tomes la cena del Señor indignamente. Amén. Adelante. tomen los elementos de la Santa Cena. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23, 24. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por darnos, Señor, esta oportunidad, por dejarnos, Señor, este sacramento de reunirnos, Señor, y tomar la Santa Cena, Padre, en memoria, Señor Jesús, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Bendice este pan que simboliza el cuerpo, tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para lavarnos de todo, de toda maldad, Señor. Gracias te damos por este momento. Bendice este jugo de uva, Señor, que simboliza tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantar este último canto. Amén.
Salmo 3:3 dice, pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Y gracias te damos, Señor, por ese regalo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Y sí, como dice el pastor, Señor, nosotros, Señor, no importa si estamos solteros o casados, Señor bendito, tenemos, Señor, que darte al 100%, Señor, porque si tú, Señor, diste a tu Hijo al morir en esa cruz por nosotros, por nuestro pecado, Señor, nosotros, Señor bendito, tenemos que dar todo lo de nosotros para ti, Señor, que no es nada, Señor bendito, comparado a lo que tú has hecho por nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayude, Señor, a darte el 100%, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, y te damos toda la honra y la gloria, Señor.
Amén.
Señor.
Bendito Dios, Padre Celestial, hemos llegado, Señor, al final de nuestro servicio. Padre, queremos darte infinitas gracias, Padre, por estos momentos de gracias, Señor, por estos momentos tan hermosos que nos diste de estar aquí en tu presencia, Padre, gozándonos, Padre, cantando estas alabanzas, Padre, y también escuchando tu palabra, mi amado Dios. Te damos gracias, Padre, porque nuevamente, Señor, tú nos recuerdas, Padre, que necesitamos vivir en obediencia, Padre, que no importa, como decía el pastor, Padre, el estado en que nosotros vivamos, Padre, tenemos siempre, Señor, que hacer tiempo, Padre, para poder adorarte, Señor, para poder servirte en esta vida, Padre, porque no es ninguna excusa, Padre, que porque estemos casados o porque seamos solteros, Padre, tú nos llamas a servirte, Padre, sin importar, Señor, nuestro estado, Padre. Sí, te rogamos, mi amado Dios, que nos ayudes, Padre, a administrar nuestro tiempo, Padre. Necesitamos hacer eso, Padre, a que nosotros nos disciplinemos, Padre, y que dejemos, Padre, de vivir en esta vida, Señor, dando y poniendo excusas, Padre. Tú, mi amado Dios, dices en tu palabra, Padre, que el que mira hacia atrás, Padre, no es digno de ti, mi amado Dios. Por eso te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, a caminar, Señor, de una manera correcta, Señor, de una manera, Señor, que a ti te agrade, Padre. Y cuando no sea así, Padre, que tú, mi amado Dios, nos traigas a convicción y nos ayudes, Padre, a saber, Padre, cuándo nosotros debemos de cambiar el rumbo de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, te necesitamos en cada momento de nuestra vida, Padre. Nos despedimos, Señor, en este día, Padre. Estamos agradecidos contigo, Padre. Tenemos un corazón lleno de gratitud hacia ti, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas a cada momento, Padre. Es posible, Padre, que nosotros no alcancemos a verlo, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a que cuando vayamos a la cama, Padre, a poner nuestra cabeza sobre la almohada, Padre, nos demos un tiempo, Padre, de meditar, Señor, en todo lo grande y lo bueno que tú eres, Padre, en todo lo que tú nos has ayudado durante el día, Padre. Ya sea, Padre, que nos hayas dado mucho o que nos hayas dado poco, Padre, pero todo es por ti, Padre, porque todas las dádivas buenas, Padre, siempre vienen de ti, Padre Santo. Y cuando incluso, Padre, estemos en alguna tribulación, tú nos ayudes, Padre, a tener el corazón lleno de gratitud hacia ti, Padre, y que esa tribulación nos acerque más a ti, Padre, y que nosotros aprendamos, Padre, que eso es parte de nuestra vida, Padre, porque esa tribulación, Padre, nos va a llevar hacia ti y nos va a acercar de una manera, Señor, que tal vez nunca hayamos estado tan cerca de ti, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, perdónanos, Señor. Sabemos, Señor, que no somos fieles, Padre, mientras tú, Padre, eres fiel, Señor, a tus promesas y a todo lo que nos dices en tu palabra, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, nos ponemos en tus manos, llévanos de vuelta a nuestra casa, con nuestras familias, Padre. Permítenos tener un tiempo bendecido, Padre, y nos quedamos con el deseo de seguir adorando, Padre. Permítenos, Padre, nuevamente que nos volvamos a reencontrar aquí durante la semana, el jueves, Padre, y nuevamente el domingo, si es tu divina voluntad, Padre. Te damos gracias también, Padre, y te rogamos también, Padre. Pedimos por todos nuestros enfermos, Padre bendito, para que, Señor, tú, mi amado Dios, si es tu divina voluntad, Padre, les dé su sanidad. También te rogamos por todas aquellas personas que están subiendo del COVID en los hospitales y en sus casas y en cualquier lugar, Padre. Ayúdalos, Padre Santo, que esta enfermedad, Padre, pueda, Señor, quitar esas vendas de los ojos de esas personas que aún no te conocen, Padre, y que puedan reconocerte, Señor, no solo como su Salvador, pero como el Señor de su vida, Padre. Te damos gracias por todo, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Tengan una bendecida semana. Amén. Dios les bendiga.